La conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 20 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control de la cabina, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada, el análisis de todo lo que está ocurriendo en las comisiones del Parlamento cubano, todo lo dicho por la Fiscalía, el tema de la agricultura, la escasez de agua, el tema de los medicamentos, tendremos distintos ángulos, el incumplimiento del plan de construcción de viviendas, todo esto en nuestro espacio con diferentes invitados durante la próxima hora aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, la Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Ruoco, detenido desde el 15 de junio en el municipio de Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país. Y alerta sobre el deterioro de la salud de la dama de blanco Tania Echeverría, presa política del 11J. También TikToker española que viajó a Cuba, Marina River, una de las influencers españolas que visitó recientemente la isla para promover el turismo, negó haber recibido dinero del régimen y rechazó responsabilidades por la existencia de una dictadura en Cuba. Esto es un reportaje de nuestro colega Michel Suárez de Madrid. Prohíben salida del país al gato de Cuba, el influencer Yoandy Montiel Hernández. En otro orden de informaciones, manifestantes del 11J de Bauta, Leandri Lechuga Junco, pues se planta en huelga de hambre en el penal. Y el gobierno totalitario cubano es la causa y el causante del deterioro de la libertad religiosa en el país, dice desde Madrid el padre Alberto Reyes, el sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, que recientemente se exilió. Inicia hoy el primer periodo ordinario de las sesiones de la décima legislatura del Parlamento cubano. En la jornada, pues se presentará, se analizará y se discutirá el proyecto de ley del Código Penal Militar y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional. Y también, en cuanto a todo lo ocurrido ayer en el Parlamento, pues continúa el incremento del hurto y sacrificio. Tendremos este tema también con Teresa Miranda Céspedes en la segunda parte del espacio. Y más de 475.000 cubanos reciben el agua en pipas de forma permanente. Esto es todo lo que tenemos ya a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en breve con nuestros primeros invitados para poner en contexto todo lo que está ocurriendo y aconteciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. La situación del agua, el incumplimiento de el incremento del hurto y sacrificio, en fin, una serie de dificultades bien competentes. Vámonos ya a esta hora de la tarde a Pinar del Río. Tenemos el contacto ya en el occidente del país con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Fiscal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas bien?
Te escucho bastante bien, sé que estás fuera de casa, pero hay buena cobertura.
No, estoy fuera de casa, estoy aquí en un lugar que le dicen Herradura.
¿Cómo no? Yo sí he entrevistado a otras personas ahí en otras oportunidades. Bueno, ya que estás ahí en Herradura, ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento tuvo su participación allí rindiendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien reconoció que el índice de criminalidad en cuanto a estadísticas del primer semestre del año aumentó y que ocupan titulares en este aumento de la criminalidad el sacrificio ilegal de ganado mayor, delitos asociados a la droga, a la malversación y también a la actividad económica ilícita, también el tema de la violencia familiar. Esteban, ¿a dónde estamos el tema del hurto y sacrificio? ¿Qué está pasando que no se controla esto? ¿Qué ejemplos me puedes poner?
Bueno, Tomás, mire, vamos a ir por paso y lo más rápido que podamos para abarcar algún tema. Mire, con respecto a la criminalidad en términos generales, Usted sabe que la Flamur tiene una campaña que se llama El silencio esconde la violencia. No te calles, el silencio esconde la violencia, que es con respecto a los feminicidios que han aumentado en estos últimos tiempos aquí en Cuba. Por otra parte, tenemos la situación que se está dando con los crímenes callejeros en las llamadas discotecas, en las fiestas. Todos los días amanecen jóvenes que se están destrozando en las calles. Eso también está en aumento. Pero bueno, ya refiriéndonos principalmente a los temas de los campesinos, principalmente el último sacrificio de ganado mayor, es un tema que está a la orden del día. Hoy, aunque quieran tapar las estadísticas y las cifras, hoy en día aquí en Cuba principalmente, la mayoría de los campesinos se están quejando por la pérdida de animales. Ayer precisamente hablaba con un campesino, que ese campesino ha perdido en menos de 3 meses 12 animales y prácticamente sin poder recuperarlo. Entonces se reúnen en el Parlamento para hablar del tema, pero la impunidad está en la calle.
Esteban, tu lectura de este Parlamento que se reúne y te habla de unas misceláneas de problemas, pero ¿no es que acaso los que dirigen y están ahí deben ser responsables de que no se resuelva el problema?
Por supuesto, mire, toda esta situación que hay responde a la anarquía que está viviendo el país en estos momentos. Las personas están viviendo de una forma desesperada, principalmente por la hambruna que se está viviendo. Estamos hablando del último sacrificio de ganado. Esto da pie a que y crea las causas y condiciones para que las personas también maten y sacrifiquen ganado de muchas maneras, ¿me entiendes? A veces hasta en complicidad con algunos campesinos. Pero en la vida real, las autoridades del país son las principales culpables de que todo esto esté aconteciendo por toda una serie de dejamientos que han hecho a lo largo de todo este periodo de tiempo que hemos estado viviendo bajo esta mal llamada revolución.
Hablaron de soberanía alimentaria, reconocieron que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde hace ya casi 2 años tiene 5 puntos para resolver el tema de la hambruna en Cuba. Allí se habló en el Parlamento antier, el martes. Esteban Lasso reconoció que el plan de soberanía alimentaria que se aprobó el año pasado es un fracaso, que no hay soluciones. Si no hay soluciones y no se cambia, ¿cómo se va a resolver el problema de la hambruna en Cuba?
Realmente, el hecho de que usted reconozca que es un fracaso, el hecho de que usted reconozca que las cosas que están haciendo no están bien hechas, si usted no, eso no lo conlleva a un cambio, prácticamente son letras muertas. Usted sabe que hace un tiempo atrás hablaron de las 63 leyes que tanta bombo y platillo le dieron y al final ellos mismos tuvieron que reconocer en otras reuniones y a través de los medios de difusión masiva que esas leyes eran obsoletas, que no cumplían función de ningún tipo porque no habían alimento, no había pescado, no había prácticamente nada. Y entonces hoy prácticamente está sucediendo lo mismo y va a seguir sucediendo lo mismo siempre que la fórmula sea la misma. ¿Me entiendes? Esta fórmula no funciona, es fallida y ellos lo saben, pero es que están aferrados al poder y esto no les permite hacer los cambios que verdaderamente lleva. Y dentro de ellos están los 5 puntos que nosotros hemos propuesto en la Liga de Campesinos de Cuba, que son puntos fundamentales. Ayer casualmente lo hablaba con varios campesinos, los cuales estaban de acuerdo que eso es lo que se necesita, ¿entiendes? Que el campesino tenga libertad de exportar, libertad de vender, libertad de vender directamente con el productor extranjero, con el comprador extranjero. Y son cosas que ellos lo saben y ellos lo están viendo, pero que no les conviene prácticamente hacer los cambios, porque eso los conllevaría a hacer otros cambios mayores, y es lo que no quieren ellos.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal, en el occidente del país, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación ya en breve en la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turro. Contacto ahí en La Habana, municipio de Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, bueno, un placer estar acá contigo.
Bueno, tú caminas La Habana diariamente como en tu labor de periodista independiente. Me ha llamado la atención, estos temas los hemos tocado aquí contigo y con otros cubanos conocedores de la realidad nacional, pero en su participación ayer en las reuniones que está teniendo la Asamblea Nacional, pues las diferentes comisiones. Le tocó el turno a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y estuvo ahí presente el presidente del Tribunal Supremo Popular y fiscal general de la República, el señor Rubén Remigio Ferro, quien reconoció un incremento de los casos de criminalidad en el primer semestre del, semestre del año. Dijo que se encabezó por el último sacrificio, pero hay dos temas interesantes que salieron nuevos en la palestra. En un incremento de los delitos asociados al tráfico y consumo de drogas y el incremento de los casos que se juzgan por criminalidad, delincuencia. Vladimir, ¿cómo está funcionando este tema del consumo de droga? Honestamente, en otras épocas, esto era una de las pocas cosas que en Cuba no se veía con frecuencia, pero nos dicen cubanos que sí, que en efecto aumenta el trasiego de drogas en las calles. ¿Es verdad esto?
Sí, es real. En los últimos tiempos ha aumentado muchísimo el tema del consumo de las drogas y con ello, bueno, la venta, ¿no? Creo que el régimen cubano ha bajado un tanto la guardia en ese sentido. Ya no se ven aquellos operativos, ¿no? Directamente, es decir, enfocados en el tema de droga y estamos como si estuviéramos viviendo hace quizás 15 o 20 años atrás que en cada barrio prácticamente se vendía la marihuana sin ningún tipo de problema. Eso está sucediendo en la actualidad y se está viendo fundamentalmente en los jóvenes. Ya no hay una fiesta, un bonche, como le dicen acá popularmente los jóvenes, donde no exista, por ejemplo, la marihuana, que es una de las drogas que más circula acá en Cuba. Ya el tema cocaína y otras drogas es un poco más cara o un poco menos accesible. Es decir, lo más común, lo que más se ve, fundamentalmente es la marihuana, como te decía, y está ahí, latente. Todos los jóvenes prácticamente la consumen en este tipo de fiestas y creo que esto influye también en el tema de los altos índices de criminalidad, de delincuencia, porque casi todos los muchachos o prácticamente casi todos los asaltos, lo que sucede son personas que están consumiendo drogas fundamentalmente. Eso es un hecho y es una realidad cubana hoy en día.
Vladimir, ¿por qué no se controla la criminalidad común? Se habla de robos de celulares, asaltos en las calles, se está hablando de personas asesinadas, de delincuentes que penetran en casas ocupadas a robar. ¿Qué está pasando con esto?
Sí, yo pienso que todo debe estar condicionado por la situación que está viviendo, por la situación económica que está viviendo el país actualmente. Y en eso viene a jugar un papel importante también el tema de la policía. Ya la policía no está haciendo el trabajo que realmente debe realizar, que es cuidar el orden público. En la realidad, todo está contrario a lo que realmente se debe hacer. Los asaltos ocurren hasta en horarios del día, no hay presencia policial, incluso se llama a la policía y la policía no aparece. En las últimas capturas de asaltos en casi todo el país, quien ha jugado un papel importante ha sido el pueblo, que ha pasado prácticamente a ser la policía, a ser las personas las que cuidan el orden público e intervienen en asaltos fundamentalmente a ancianas, a niños. Y creo que la situación empeora aún más, a pesar de que el régimen no lo quiera reconocer y haga programas televisivos para un poco desalentar, ¿no?, el tema de las redes sociales, que las personas están planteando de que no hay seguridad en las calles cubanas como la había hace unos años atrás. Y bueno, nada, ellos intentan hacerse los ciegos o intentan tratar de acallar la opinión pública, pero la realidad es objetiva y está sucediendo. Está sucediendo día a día, los asaltos aumentan y los robos, incluso con armas de fuego, la situación es extremadamente crítica en ese sentido, la verdad.
Gracias, Vladimir. Vladimir, Turró, periodista independiente de Cubanet, en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el visitaxista. Antonio Fon, en Centro Habana, también vicepresidente de una cooperativa de construcción, Pevencup, para poner en perspectiva todo lo que ha estado ocurriendo en el panorama del Parlamento cubano. Ha sido la noticia de la semana el reconocimiento de las autoridades del deterioro de las instituciones y los servicios que deben prestar en una economía centralizada como la del país, donde pues básicamente el Estado lo controla todo a través de su presupuesto y el control absoluto de la economía. Sin embargo, pues desde Esteban Lasso, el presidente del Parlamento, así como los otros ponentes allí en la capital, pues las misceláneas son múltiples en cuanto a los problemas de la realidad nacional. Precisamente tenemos en línea telefónica desde La Habana, Cuba, en Centro Habana, a Antonio Font, visitaxista de profesión y vicepresidente de PEMECUP. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para la audiencia, Tomás.
Bueno, Antonio, tú eres un gran conocedor de los problemas de La Habana porque caminas la capital diariamente como parte de tu trabajo. Hemos estado siguiendo la participación de los diferentes diputados y funcionarios de las diferentes comisiones que han estado rindiendo cuentas en el periodo ordinario de la Asamblea del Pueblo Popular. Resulta ser que se reconoció ahí ayer que se incumplió nuevamente el plan de construcción y reconstrucción de viviendas. ¿Cómo anda este tema de la construcción de viviendas según la visión tuya, que también has trabajado mucho el tema a través de PEMECUP?
No, eso está en una situación crítica. El problema es que no hay material y cuando aparecen los materiales son excesivos, son muy costosos. Fíjate que hay veces que ya la gente lo que hace es comprar la casa y arreglarla un poquito porque no se puede hacer una casa, es muy costoso, una cabilla vale casi 3,000 pesos, un saco de cemento vale 4,000, la arena no tiene nombre y cuando vienes a ver por ahí para allá es muy difícil la construcción. Eso es por parte del particular. Si tú te llevas por parte de... ¿Me oyes?
Perfectamente, Antonio.
Si tú te llevas por parte del gobierno, el gobierno es peor. Mira, yo el otro día estuve conversando con un jefe de obra y me estaba diciendo que está en una situación crítica porque el Estado lleva 3 meses sin pagarle a los obreros. Al no pagarle a los obreros, ¿qué hacen los obreros? Robar los materiales para venderlos. Y entonces no terminan nunca nada y cuando lo terminan con mala calidad. ¿Entiendes? Es una cosa increíble. Mira, Rodolfo tiene 2 proyectos. Fíjate, esto es por supuestamente proyectos privados por el área de musulmanes. Eso es de sobre los musulmanes que viven en Cuba. Uno es un cementerio y otro es una mezquita. Y se han cogido todo el presupuesto y ahora no hay presupuesto para seguir haciendo esas cosas. Porque se han robado el dinero y se roban todos los materiales y después no hay.
Ven acá, ¿en qué terminó lo de la construcción de la mezquita? ¿Eso no se ha iniciado?
No, eso no se ha iniciado, eso está paralizado. Creo que ahí hubo un desfalco enorme, ¿me entiendes? Y entonces no hay presupuesto ahora para seguir haciendo.
Ven acá, y ¿quién es la empresa, la entidad comercializadora que contrató a Rodolfo para que él trabajara como maestro de obra ahí?
No, el problema está que Rodolfo es musulmán, ¿me entiendes? Él pertenece a la hermandad. Ajá. Y como él tiene ese conocimiento de la hermandad, lo pusieron ahí. Pero cuando ya lo pusieron ahí, hay un desfalco enorme. Entonces no se acaban de poner de acuerdo porque los proyectos no se pueden realizar porque no hay presupuesto.
¿Y pero Rodolfo fue contratado por la parte cubana o por la parte musulmana?
Por la parte musulmana.
¿Cómo no? Pero me imagino que ahí cuando hay desfalco está metida la mano el gobierno cubano también.
Seguro que ahí está metida la mano el gobierno cubano. Hay un gran problema aquí con las construcciones. Una es que no tienen presupuesto y entonces no hay materiales de construcción. Y la otra es que no no hay incentivo a los obreros. No, al no tener incentivo de trabajo, ¿qué hacen? Se roban todos los materiales que valen carísimos y van viviendo así.
Antonio, una última pregunta antes de concluir. También el fiscal general de la República dijo que van en aumento ayer en el Parlamento cubano los índices de criminalidad. Tú caminas La Habana día a día. ¿Es verdad esto?
Sí. La calle se ha puesto un poco violenta. Principalmente ya no es un problema horario. A cualquier hora te pueden asaltar y te pueden hasta matar. Inclusive hay bastante homicidio. homicidios. Y otro tema que conversamos hace un rato atrás, la droga está a dos manos. Eso está como si estuviera autorizado.
Muy lamentable. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar en breve, antes de ir a la pausa informativa, en Marianao, con el también periodista independiente Enrique Díaz. Camina a La Habana diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver qué nos puede aportar Enrique con todo lo que estaba pasando en el Parlamento cubano y sus opiniones, cómo lidiar con esta temática que, según el propio presidente del Tribunal Supremo Popular de Justicia, Rubén Remigio Ferro, los números van en aumento en cuanto a la criminalidad, delitos contra el patrimonio, la actividad económica ilícita, especulación y acaparamiento, en fin, la violencia familiar, la violencia machista, los feminicidios, también pues el último sacrificio de ganado mayor y el incremento del trasiego de droga en las calles cubanas. Muy lamentable toda esta situación, reconocida por el propio pues presidente pues del Tribunal Supremo Popular de Justicia y fiscal general de la República en su intervención ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, allí que sesionó en el Parlamento cubano. La situación es bastante compleja y de esto es lo que estábamos pues explicando y analizando con los diferentes invitados. Queríamos tener la participación de otro periodista independiente en la capital cubana, Enrique Díaz. Aparentemente no ha sido posible. Lo haremos en otra oportunidad. Vámonos a una pausa informativa en Cuba al Día este jueves 20 de julio. En minutos estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de julio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También en nuestro equipo, Efraín García, un gusto en el control técnico del programa. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir dándole seguimiento a la situación de todo lo que está ocurriendo en el Parlamento cubano con la presentación ante los diputados de las diferentes comisiones. Y precisamente lo que más nos interesa es la participación ayer del fiscal general de la República, que reconoció que no dan abasto para enfrentar el aumento de la delincuencia en Cuba. De esta manera lo expresó pues Rubén Remigio Ferro, el fiscal general de la República y presidente pues del Tribunal Supremo Popular, ante el incremento de los hechos delictivos a nivel nacional. Entre las cosas que el señor Ferro dijo ahí está, en primer lugar, el hurto y sacrificio de ganado mayor, así como pues la criminalidad, los feminicidios, y otros temas del acontecer nacional, como es el incremento de la droga, del consumo y tráfico, delitos contra el patrimonio, la actividad económica ilícita, la especulación, el acaparamiento, la violencia familiar y la violencia machista. Todos son temas de puro énfasis en la realidad nacional cubana. Las cifras van en aumento y precisamente pues es muy lamentable esta situación. Precisamente sobre esta temática estamos tratando de tener la comunicación allí en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, porque recientemente un crimen tremendo ocurrió ahí. Un campesino holguinero amaneció muerto en su propiedad el pasado 16 de julio, ahorcado tras haber sido víctima de un robo de ganado mayor, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por la policía. El hecho ocurrió pues allí en la zona del kilómetro 27, en la localidad de Guaro, Mayarí, donde se produjo el fatal suceso. Vámonos directamente a Guaro, en Mayarí, y tenemos el gusto, como siempre, de presentar desde allá a la activista de la corriente martiana, esa gran cubana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo del trabajo de trabajo de Radio Martí.
¿Cómo no, Teresa? Ayer, en estas comisiones que están rindiendo cuenta ahí en la Asamblea Nacional del Poder Popular, le tocó el turno a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y estuvo nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, el señor Rubén Remigio Ferro. Este señor, en la rendición de cuenta ahí en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que preside Esteban Lasso, reconoció que van cuesta arriba el aumento de la delincuencia en Cuba, y que la Fiscalía no da abasto para enfrentar el aumento de la delincuencia. Y en el primer lugar, sumado a los feminicidios, sumado a la violencia en la calle, sumado al aumento de la droga, el primer índice que más puntos tomó y de los mayores casos que la Fiscalía ha intentado procesar es los robos y los asesinatos por de la cuestión del sacrificio ilegal de ganado mayor. Precisamente sobre este tema usted llevaba una investigación de hace algunos días que nos alertó el asesinato ahorcado de un campesino holguinero, Moisés Ricardo Sayas, que amaneció muerto en su propiedad el pasado domingo 16 de julio tras haber sido víctima de un robo de ganado mayor, en circunstancias que aún la policía, tengo entendido, no ha esclarecido. Esto ocurrió en su zona, ahí en el kilómetro 27, en la zona del Guaro Mayor. ¿Y qué pasó con este campesino, con este hombre, Teresa?
Bueno, Tomás, este hombre lo encontraron así cerca de la casa, según me contaron unos vecinos, arrodillado, con una soga puesta al cuello. Dicen ellos que dentro de la casa había un saco que se supone que lo asfixiaron con el saco y después lo arrastraron y lo pusieron con la soga para simular que él mismo se había ahorcado, pero y aprovecharon que habían unos 15 en el lugar, pero él se va a ahorcar y le van a llevar los animales. Le llevaron todos los animales, ¿ves? Entonces aprovecharon la posibilidad de que la cobertura que le daba a los 15 y la bulla y demás para hacer esto, porque el cubano, entre otras cosas, no tiene corazón, Tomás. Y entonces ya ayer me estaba diciendo una amiga que ahí en Mayaría paliaron a otro hombre que lo desbarataron a golpe, pero no lo mataron, para robarle también. Aquí hay una delincuencia que tú no te puedes imaginar. Niños que van a la fiesta y salen el grupo y yo no sé si le dan algo a tomar a los otros. El caso es que precisamente hay un muchachito que es familia de unas amistades mías ahí en un batey cercano a Guaro y hasta se ha perdido, que lo encuentran al otro día, él no sabe de él y le han quitado todo, hasta los zapatos, teléfonos, de todo. Así estamos nosotros, que ya la gente tiene miedo a salir porque te arrancas hasta la cartera que tú llevas colgando.
Teresa, ¿qué papel hace la policía?
Yo, ¿qué papel va a hacer, Tomás? Ellos son los más deficientes que hay en todo tipo de acciones. Hay que gritar patria y vida y demás para que se movilicen todas las fuerzas represivas. Es verdad lo que dijo ese señor del tribunal, ellos no tienen recursos para proteger a la población. Ellos están para protegerse ellos mismos y ya, ¿cómo no se hace una investigación seria? No, lo que según los vecinos han tratado de minimizar ese caso del hombre que mataron aquí. Así que si la gente no se cuida por ellos mismos, no van a encontrar cuidado de nadie. Porque incluso, no ahora, desde hace tiempo la gente llamaba a la policía por algo que le ocurría de noche y decían que ahí nada más que estaba el carpeta. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de la policía cubana?
Teresa, ¿este hombre vivía solo o tenía familia?
Vivía solo, pero estaba rodeado de vecinos. Que esa gente tenía una indignación y un dolor por eso, porque dice que era una persona muy buena, que se dedicaba a trabajar, él tenía familia, pero no, ahí ve. Después vino el hijo, y la familia han estado denunciando el caso, según me han contado. Pero ya te digo, aprovecharon para que nadie oyera, porque él no vivía tan distanciado del resto de los vecinos. Y ahí mismo aprovecharon y cometieron esa infamia con ese pobre hombre, que bueno, que a Dios le darán cuenta, porque no es fácil, Tomás, que para quitarte lo poco que tú tienes, te maten. Y esto va a seguir en aumento, porque mientras no haya libertad para producir, el cubano no puede avanzar en absolutamente en nada. Imagínate tú, el hambre crece, la necesidad crece, y la delincuencia también. Porque la gente que no tiene escrúpulos no le importa matarte para quitarte lo tuyo. Ya estamos en un momento en que se están desmayando. Los niños, los viejos, hasta los jóvenes se están desmayando del hambre. Imagínate tú, ahorita nos vamos a comer unos a otros.
Teresa, entonces hay una relación directa entre los 62 años de castrismo, el deterioro del país socioeconómico y político y el incremento de la criminalidad. ¿Cree usted eso?
Pero lógicamente, Tomás, ellos son los únicos culpables de la delincuencia que hay en Cuba, porque un país donde no hay absolutamente nada, donde ellos lo único que hacen es cerrarte puertas, en lugar de darte libertad. Yo les conté a ustedes en tiempos atrás aquí en el programa que los puntos de venta aquí los cerraron. La gente que resolvía un poquito de algo, lo cerraron. Entonces ellos, en lugar de soltarnos la rienda, lo que hacen es apretar y apretar. Son ellos los únicos que nos tienen bloqueado. Y cuando la gente se ve desesperada, hasta el que no robaba, ahora va a robar. Y esto es una situación realmente preocupante, y la gente sale y se meten en la casa y no le dejan nada. Y lo primero que se lleva es la comida.
Yo recuerdo, Teresa, yo recuerdo que uno de los productores, hasta reportajes le hicieron a la televisión cubana, más exitosos de toda Cuba, de carne de cerdo, era de Holguín, ahí en Mayarí, cuentapropista. Y el hombre terminó con lo acusaron de enriquecimiento y cohecho, preso, confiscado todo, y los puercos desaparecieron, y hoy no hay puercos. Precisamente ese es el problema. Si le caen arriba a los emprendedores, a los cuentapropistas, y el Estado no es capaz de suplir lo que ellos hacen, por eso el país está como está.
Pero lógicamente yo... Los únicos que no pueden ser ricos son los pobladores de Cuba. Nadie puede tener riqueza. Eso es un absurdo, porque para que haya desarrollo tiene que haber riqueza. Tiene que haber personas que inviertan. Pero es que ellos nos niegan a nosotros. En esas mismas peticiones de la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos, propusimos que se dejara al cubano del exterior y al de aquí invertir en su propio país. Ah, no. Ellos no, los cubanos no se lo permiten, pero sí traen extranjeros como los rusos y los chinos y demás, y le están repartiendo nuestro patrimonio a toda esa gente sin contar absolutamente nada con el pueblo. No, ellos nada de lo que sea progreso, porque a ellos el pueblo le importa un puro comino. Ya todo el mundo sabe eso, mijo.
Teresa, la situación económica cada vez peor.
No, cada vez peor y cada vez... Porque imagínate tú, un gobierno que no le quiere dar la tierra propiedad al campesino, un gobierno que no quiere que el campesino se conecte con el exterior para ajustarse a una agricultura moderna. No quieren que se reabra el mercado libre. No quieren nada. Tomás, imagínate, si los campesinos están aruñando, como aquel que dice, para poder producir algo, no tienen recursos, no tienen medios, no tienen manera de regar en medio de la sequía, con unos bueyes, si acaso lo tienen, porque ahora se lo están robando todo, pudiendo tener una máquina donde se monte un operador y prepare la tierra y haga todo lo que se hace. Pero nosotros estamos en la edad de piedra porque a ellos les conviene tenerlo así a nosotros en la edad de piedra para poder mantener a las ovejas metiditas en el rebaño ahí, en un rinconcito, y cuidado con el que se mueva. Ser rico en Cuba es delito, pero ellos sí, todos ellos son ricos, todos los negocios son de ellos. Los únicos perros que tienen que vivir así como vivimos nosotros son los cubanos. Yo solo tengo mucha esperanza en Dios y demás, y que el cubano siga animándose a defender lo que le toca por derecho, porque ya esto es escandaloso, demasiado abuso ya.
Muy lamentable, finalmente, Teresa, una de las pocas cosas que no se había deteriorado hasta hace algunas décadas en Cuba era la solidaridad entre cubanos y la seguridad ciudadana. Ya eso hoy es otra asignatura pendiente.
¿Qué va, Tomás, si la gente no se ayuda? Eso es lo que a mí más me duele de todo. Que en lugar de ayudarnos, lo que hacemos es mordernos, porque bueno, nosotros ya sabemos que cuando el castrismo entró a Cuba, entró el diablo. Quitaron al verdadero Dios del camino para ponerse ellos, como si eso fuera posible. Ese Dios hoy está metido en una piedra. Cuando las personas no quieren a Dios que los guíe, que los conduzca, que les enseñe valores, esas personas se deshumanizan y cargamos con todo ese pecado arriba. Y ya tú sabes cómo ha sido todo. Corrupción por donde quiera. El de arriba robando y le permiten al otro robar porque le cuida las espaldas, y al de abajo a darle muchos palos. Pero eso tiene que tener un camino, porque ya esto es demasiado, mío, demasiado.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guabro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. De ahí regresamos a la capital cubana. Contacto en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa. El contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes. Bueno, preocupado acá porque ayer tuvo su participación en la rendición de cuentas que se está haciendo en la décima legislatura ahí en el Parlamento cubano, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Y estuvo presente el Fiscal General de la República y el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro. Bueno, pues esta señora ha dicho ahí que en los primeros 6 meses del año, estas son las estadísticas que ellos están dando, van cuesta arriba, que la fiscalía no da abasto, Vladimir, para enfrentar el aumento de la delincuencia en Cuba. Feminicidio, sacrificio ilegal de ganado, consumo de drogas en las calles, delitos contra el patrimonio, especulación y acaparamiento, violencia familiar. Vladimir, esto parece que no existía de esta proporción en Cuba hace una década. ¿Qué está pasando y hacia dónde se dirige el país?
Sí, bueno, saludos reiterados a la audiencia. Tomás, una de las causas fundamentales, ¿no?, del aumento de la delincuencia es precisamente la necesidad. Todo el mundo no ve el fenómeno de igual manera. Hay personas que ven el fenómeno y de alguna manera hay otros que le da por delinquir. Los altos precios, lo difícil que se ha vuelto la vida, pues a personas, a ciertos y determinados tipos de personas que yo no tengo nada en contra de eso, pero bueno, las ha dado por delinquir. Y ciertamente el nivel de delincuencia es muy alto. Aquí nosotros le tenemos pedido a las niñas, pues, a todas las 6 de la tarde, como si estuvieran en un país violento. Y tristemente la realidad está tomada. Cuba tenía 3 valores, 3 principios por los que valía la pena vivir en Cuba. Y uno de ellos era la tranquilidad y la ciudadanía, ¿sabía? Era un país donde no puedes adquirir un arma de fuego, ¿sabes? Y ningún tipo de cosa de esa no puedes adquirir. Bueno, pues las 3 cosas que había aquí, que era la salud, la educación y la tranquilidad ciudadana, ninguna de las 3 cosas sirve, Tomás. Estamos enredados. Los otros días yo saqué discusión con una señora allá en la terminal de la Cubre. Y yo se lo dije a la señora, porque estaba defendiendo esta cosa. Le dije, señora, pero usted está visca, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Me vas a decir a mí esto? Si así, pues dime una sola cosa por la que valga la pena vivir. Por la que valga la pena luchar. Ciertamente la delincuencia. Yo visité ahora a Arroyo Blanco. No, por ahí en... donde yo nací. Y créeme que el nivel de uso y sacrificio de ganado mayor va en aumento. Y es así mismo. Nos dan abasto. Entonces, otra cosa.
Y una pregunta ahí, Vladimir, una pregunta ahí a Arroyo Blanco. ¿Qué papel hace la policía?
La policía coge al que está vendiendo platanito en la calle, ¿te das cuenta? O al que anda vendiendo aromatizante y ese tipo de cosas en la calle, o cacharras plásticas caerle atrás y ese tipo de cosas. Eso es lo que se dedica a la policía. A que en... hay un bar donde hay alguien que dice que se pone la música alta y entonces van allí al bar a molestar al del bar. Entonces, en Arroyo Blanco duermen los bandoleros sueltos y las vacas trancadas. Entonces el campesino que le roban la vaca tiene que pagar la vaca, Tomás.
Bueno, pero fíjate cómo están las cosas. Hablábamos ahora que tú lo estabas escuchando a Teresa Miranda Césped en Guaro. Han asesinado, lo asfixiaron a un campesino que vivía solo, que tenía su familia en la ciudad, tenía un terruño ahí en el campo, y para robarles la yunta de ganado, increíble, lo asesinaron, Vladimir.
Sí, Tomás, a ver, están viendo cosas verdaderamente serias. Yo te digo una cosa, yo salgo a la calle con la firme disposición de que el muerto lo ponga otro. Yo salgo a la calle igual que un gallo de pelea. Yo salgo a escuelar con la moña erizada. Yo no me meto con nadie, yo no miro la cara a nadie, yo no le miro a nadie, ni la mujer de nadie, yo no miro para ningún lugar. Pero yo salgo a la calle y en riposta, para que tengan idea, porque ciertamente en La Habana hay nivel de delincuencia alto, elevado, y la policía no hace nada.
Y esto, ¿dirías tú que esto, sociológicamente hablando, hay un incremento en el nivel de la agresividad de las personas que lleva a esto?
Sí, por el hambre. La necesidad. Aquí le arrebataron una mano de plátano a una señora. Entonces es una mano de plátano burro. Pero el problema es que la mano de plátano burro valía 150 pesos.
El agotamiento tiene un nombre, Vladimir. 62 años. 62 años.
62 años y no han demostrado que pueden. Que cuelguen los guantes, por Dios, por favor. Que cuelguen los guantes ya.
Bueno, ahí también se habló en el Parlamento cubano que... son miles y miles y miles de cubanos los que hoy dependen de una pipa para el suministro de agua. Dirías tú, los que tengan suerte, porque muchas veces la pipa no aparece.
No me digas nada de eso, mijo. Mira, yo no te puedo explicar a dónde es, a las ruinas totales. Está la ruina, la quiebra, y más para abajo está Cuba. No tiene nombre. Un ejemplo, lo de nosotros no tiene nombre. La señora que pierde un niño... imagínate tú, es una locura eso, por una cosa esa. Ya no
tiene... Increíble, gracias Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana. Nos proponemos cerrar el último segmento del programa precisamente en Santi Espíritu, en la capital espirituana. En la capital espirituana, nos pido disculpas. Vamos a Sibanicú, Camagüey. Contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos mis hermanos de Radio Martí. Después de un tiempo fuera por problemas de comunicación, Y nada, un saludo para todos los días.
Gracias, gracias a Dios que te tenemos de vuelta por esa labor tan valiosa que usted lleva años, preso político de larga data, y desde que saliste de prisión, pues dedicado íntegramente a proteger los derechos de los presos, y como tenemos el reporte todos los lunes. Jordan, nos ocupa hoy jueves otro tema peligroso y delicado de la realidad nacional. Están sesionando pues las diferentes comisiones en el Parlamento cubano esta semana, el Parlamento cubano unicameral, representante de un solo partido, que es el Partido Comunista, pero bueno, es lo que hay ahí. Ayer se personó el fiscal general de la República y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Popular, el señor Rubén Remigio Ferro. Y este señor, esto no lo digo yo, periodista, ni lo dice Jordan Marrero Huerta, lo dijo la Fiscalía de la República, que no dan abasto para enfrentar el incremento de la delincuencia en el país. Incremento del robo, del hurto y sacrificio de ganado mayor, delincuencia en las calles, presencia de droga, violencia familiar, feminicidio. Jordan, ¿cómo andan estos números en Camagüey? Es cierto que va cuesta arriba el tema de la delincuencia, y me gustaría algunos ejemplos suyos. ¿Y qué hace la policía para paliar esta situación?
Sí, Tomás, antes que todo, bueno, realmente hace algunos meses nosotros, los comunicadores independientes, periodistas independientes, nos hemos dado la tarea de poner al mundo en conocimiento de la escalada de violencia y robos con violencia que están ocurriendo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Principalmente recuerdo que hace unos meses estuve abordando el tema, que es algo palpable, que está golpeando duro y tiene al pueblo en una zozobra, en una inseguridad total, es los robos con violencia que están ocurriendo en calles céntricas de Camagüey, lo mismo para robarle a una joven una cadena de oro, que a una motorina. Muchas veces estas víctimas van a parar a los hospitales con lesiones graves y a veces fatalmente muchos han perdido la vida. Y realmente esto es algo que está golpeando. También está ocurriendo el hecho de los jóvenes en el uso excesivo, es decir, indiscriminado de las drogas, que muchos de ellos tienen que prostituirse producto a las grandes necesidades en que se encuentra sumergida la juventud cubana y el pueblo cubano. Y sumado a esto también el hurto y sacrificio que ha ido ganando en escala, y realmente es algo que se le ha hecho incontrolable para lo que es la dictadura como tal. No saben cómo ponerle freno a esto. Todo esto viene aparejado desde, recordemos, el análisis que se estaba llevando y las reformas a cabo salariales, el aumento de salario, lo cual ha creado un desequilibrio total en el presupuesto del Estado y en lo que percibe la persona, el trabajador, el jubilado como tal, que no puede acceder a los productos de primera necesidad por los altos y elevados precios que tienen. Entonces todo esto ha traído como incremento toda esta violencia y todo esto que estamos hoy hablando, Tomás.
Sí, usted se refería a la tarea de ordenamiento de Marino sí. Murillo, que lo que ha traído es más disparidad social. La realidad es la siguiente: si usted no tiene un familiar en el extranjero que le mande remesas, los cubanos con lo que ganan allí y con lo que está disponible para ellos, no viven. Y esa es la realidad, no, y esa es la mayoría.
No vive. Y es para, resumiéndote, Tomás, la dictadura nos implantó un Estado y un derecho ajeno con el único propósito de saquearnos, explotarnos y oprimirnos. Históricamente el Estado ha sido y es el principal enemigo de su propio pueblo. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos firme estas palabras. Y eso se ve cada día más palpable dentro de la población, el disgusto que tiene la población ante el régimen oficialista, es decir, del partido gobernante, que ya no quiere saber del partido, están descontentos con la dirección del país, y bueno, realmente esperemos a ver qué sucede, pero sí podemos decir de que el régimen castrista va hacia un precipicio.
Jordan, ¿cómo anda la situación de los presos brevemente en Camagüey?
Bueno, te puedo decir que este 11 de julio estuvo marcado por mucha represión hacia los presos políticos manifestantes del 11J. A muchos de ellos les fue restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas ese día. Tenemos el caso de Ángel Jesús.
Belis Marcano, sí.
también está siendo víctima constantemente de torturas psicológicas, para afectarlo no solo a él, sino también a su madre. Y realmente tenemos también a Daniel Alejandro La Rosa Fuente, un niño de 16 años de edad, condenado a 3 años y 6 meses de privación de libertad en las manifestaciones del 11 de julio, que el 11 de julio de este año, que se cumplieron 2 años, fue llevado hacia las celdas de castigo. Este niño se encuentra recluido en la prisión de menores que da a la carretera de Santa Cruz del Sur, perteneciente a esta provincia de Camagüey.
Señora, ese muchacho probablemente sea el de menor edad que ha sido condenado. 16 años tiene.
16 años de edad, hermano, sí.
16 años ahora o cuando protestó?
Cuando
cayó. O sea, todavía tiene 18 años,
Debe tener 18 años en estos momentos, sí. Si no lo ha cumplido, está cumplido.
¿Y cuánto le echaron a ese joven?
3 años y 6 meses de privación de libertad.
¿En una prisión de menores?
Sí, en una prisión.
Increíble. Gracias, Jordan, como siempre. Un placer. Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, como hoy, presidente del Partido Demócrata Cristiano, para nuestro espacio. Así cerramos Cuba al Día. Esta tarde de jueves 20 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y al reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora.